La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre algunos factores esenciales que atentan contra las parejas cuando se trata de parejas que conviven. Porque resulta que un gran número de personas que viven juntas, Roque, en pareja, terminan separándose, ¿no? Y no siempre porque falte amor o porque falte deseo de proyecto compartido, por ejemplo, ¿no? O concepción de familia, sino muchas veces porque falla la convivencia, básicamente.
Y esos problemas de convivencia dan lugar a un importante nivel de estrés conyugal que a lo largo del tiempo, y no necesariamente semanas o meses, quizás en años, puede ir dando lugar a un desgaste importante de la relación. Hay problemas que son de convivencia, no todo problema de la pareja son problemas de convivencia. Vamos a hablar específicamente de los problemas de convivencia, mismo que pueden tener una mamá con una hija adulta o que pueden tener una o dos amigas que viven juntas, pero vamos a hablar un poco más de los problemas de convivencia que hay en las parejas, Ricky. Vamos a ahondar un poquito más en detalle sobre eso.
Exacto. Pensemos que según las estadísticas, estas estadísticas que nos alarman a todos, los porcentajes de divorcio en todo, vamos a hablar de toda la parte occidental del mundo, son alarmantes en general.
Sí, ¿no? Cerca del 10%, hay algunas estadísticas en algunos países, cerca del 10% de matrimonios registrados en un año, al cabo de dos años se terminan disipando. O sea, entran en procesos de divorcio.
Bueno, yo he visto, ¿cómo se llama? Estadísticas muchísimo más altas, uh-huh. ¿no? Digamos, hay un porcentaje...
Estamos hablando de divorcios. Hay un sí. porcentaje que se separa pero no se divorcia.
Sí, sí, tal cual, ¿no? Pero en general, leí el otro día estadísticas que estaban rondando el 50, el 60% del total de las parejas. Porque claro, en un año, si vos vas al registro civil, los que se casan versus los que se divorcian es una cosa. Otra cosa es los que se casan en el tiempo. Estos que se casan en el tiempo, más de la mitad terminan separándose, ¿no? Entonces, ese tipo de estadísticas son alarmantes. Ahora, una parte no menor termina separándose pronto, entre el año 1 y el año 3, digamos,
¿no? Y suele ser los años más difíciles, digamos. Porque es la conformación de nosotros.
Exacto.
Todavía no hay un nosotros bien conformado y todo ese proceso de establecer la dinámica juntos los va a llevar a un proceso de adaptación. Proceso de adaptación que puede no ser el más adecuado, ¿no?
Entonces, pensemos que de este grupo de gente que se separa, una parte tiene que ver con que se separa por problemas de convivencia, ¿no?
¿A qué nos referimos por problemas de convivencia?
Exacto. ¿Cuáles son esos factores que pueden llegar a ser incluso que una pareja que se quiere termine separándose porque no aguanta vivir con el otro?
Pensemos en cosas triviales, banales y poco significativas, como por ejemplo...
El ronca.
Malos hábitos, malas actitudes, por ejemplo, deja su toalla tirada siempre, nunca la atiende, ¿no? O se sale del baño con los pies mojados y eso me revienta.
Siempre que entro a la ducha está llena de pelos porque ella todo el tiempo y lo deja los pelos en la ducha.
Ella es muy friolenta, él es muy caluroso y no nos ponemos de acuerdo sobre en qué temperatura lo ponemos el aire acondicionado. ¿Qué otras cosas triviales?
Sí, temas de limpieza, ¿no? Nunca lava los platos, solamente yo soy la que estoy limpiando la casa, más bien él ensucia más que limpiar.
Y ahí nos vemos y nos entramos un poco a los problemas de los roles y las funciones, es decir, quién hace qué, a quién le gusta hacer qué cosa.
Qué tan cansado estoy de hacer lo que hago también.
Quién es más diestro en hacer ciertas cosas, quién no le gusta hacer ciertas cosas. Probablemente a ninguno de los dos le guste sacar la basura, pero alguien tendrá que hacerlo. Es decir, todas esas cosas que molestan. Quizás hay gente que dice, ¿cuántas veces te tengo que decir que tenés que dejar la tapa bien tapada? ¿Cuántas veces te tengo que decir que tenés que secarte
tapar
bien
el colino?
Salir? Tenés que, claro, que tenés que tapar la pasta dental, ¿no? En fin, son diferentes cuestiones de convivencia. Menores, pues la gente llega a terapia y dice, Roque, son estupideces, son cosas triviales, pequeñas.
O sea, funciona normalmente así. Salvo, vamos a decir algo que la gente sabe. Si uno se casa por ahí más allá de los 36, 37 años, ¿no? Y ya salió de casa a sus 23, 24, se fue a vivir solo, por ejemplo, y viene viviendo solo desde sus 24 hasta sus 37, 38, debiese ser natural que cueste un poquito más compatibilizar la rutina personal a la rutina del nosotros.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Entonces, ese es un factor que no es lo mismo que yo salgo de mi casa, donde ya comparto un montón de cosas con mi hermana, que es también, no sé cómo, que no me gusta, con mi madre.
Es que el
no...
que vivía solo, todo lo tenía a su ritmo.
Exacto.
Todo lo tenía a su ritmo, a su medida, como lo quería, tenía un mayor control sobre las cosas, sobre qué tan sucias o qué tan limpias quisieran que estén. Mientras que el que salió de la casa de sus papás en una dinámica familiar que va más allá de la propia, bueno, podría...
Está acostumbrado a ciertas concesiones.
Podría estar todavía acostumbrado a ciertas cosas como, por ejemplo, pucha, lo dejaré el baño bien para el que venga después, por ejemplo.
O esperar un ratito porque está el baño ocupándose.
Correcto. Son cositas que de pronto el que vive solo dejó de tenerlas hace unos buenos años, ¿no?
Exacto. Entonces, es posible que cierta rigidez que venga, por ejemplo, de un caso así, pueda generar que estos detalles sean molestos de entrada. Eso quiero decir. O sea, la gente que ya tiene un ritmo muy marcado y personal puede ser que de entrada le molesten estas pequeñas cosas. Pero, en general, la gente que salió de su casa y que normalmente estos detalles pequeños van a ser molestos en tanto más lastimada esté la relación.
Sí, yo te iba a decir eso. De hecho, son pequeños, pero en realidad son chispazos. Hay parejas que de por sí tienen mucha gasolina dentro, donde necesitan un chispazo para que emerja toda esa negatividad que tienen.
Claro.
Creo que estos problemas de convivencia son chispazos que encienden la cuestión que si no tuvieran la gasolina que tiene esta pareja de negatividad, de bronca, de estrés, de desacuerdos, de dolores, de heridas abiertas, de distanciamientos, de insatisfacciones, de sentimientos de injusticia.
Frustración también,
¿no? Entre otras cosas, si no los tuviera estos chispazos fueran solo eso, chispazos.
Claro.
El problema es que esos chispazos se encuentran con una gran cantidad de gasolina que eso hace que la explosión acontezca. Sí.
O sea, como te digo, para algunas personas, vamos a hablar si querés, di el caso del que ya vivía solo y le va a costar más. También podríamos hablar del caso que simplemente por naturaleza es muy rígido.
Sí, claro.
¿No? Por ejemplo, en tantos casos que pienso en alguien que es hijo único también. Uh-huh. ¿No? También puede ser porque de repente en casa todos se acomodaban a él porque era una persona como que muy adulada por sus... Bueno, alguien muy rígido, digamos que no tiene costumbre de hacer concesiones, de negociar y de retroceder y de ceder. De entrada, compartir la vida con otro le va a costar, de entrada, uh-huh. Ese tipo de persona, con cierta rigidez. Pero luego, más bien creo yo, la mayoría de las parejas, la convivencia inicial la van a llevar bien, va a ser como una aventura interesante de compartir, de despertar con el otro, de estar, y con el tiempo va a empezar a ser molesta ciertas cosas.
Es un error pensar que para no tener problemas de convivencia tenemos que estar acostumbradas a las mismas cosas. No, hay diferencias que no son problemáticas necesariamente. Son diferencias simplemente. Y se lleva adelante la convivencia respetando dichas diferencias. Hay diferencias que sí son problemáticas y hay diferencias que no son problemáticas. Ahora bien, si esas diferencias son problemáticas, el problema no es anular la diferencia, es desproblematizar la diferencia. Por ejemplo, si él viene de un hogar donde está acostumbrado a ver televisión mientras come, y ella le parece inaudito ver televisión mientras come porque en su casa se charlaba mientras se comía, ella va a querer que él le deje de gustar ver televisión mientras come y a lo mejor no va a lograrlo. ¿no? O él va a querer que ella entienda que uno desea escuchar qué es lo que está pasando en el mundo y en la ciudad mientras uno está comiendo, porque en otro momento siente que no lo puede hacer y tiene que renunciar a la idea de conversar. No lo va a lograr. Convencerle el uno al otro, anular esa diferencia y que los dos actúen de la misma forma, con las mismas ganas y la misma intensidad, no lo va a lograr. Lo que tiene que hacer es ver cómo podemos hacer para desproblematizar esta diferencia. Queremos que crear acuerdos, entendiendo que vos tenés una naturaleza y yo tengo otra, y ver cómo podemos hacer con eso.
Y se complica más cuando luego la pregunta es, y bueno, ¿y nuestros hijos en qué casa van a vivir? ¿En la que se mira tele cuando se come o en la que se charla cuando se come?
Esa es una de las conversaciones que vale la pena tener a la hora de generar acuerdos. Porque claro, una pareja que no tiene hijos de pronto no entiende esto, que no entiende que esto pueda ser urgente, pero cuando llegan los hijos y los hijos empiezan a ser niños y empiezan a acostumbrarse a una dinámica, toca conversar y decir cómo queremos que nuestros hijos crezcan.
Eso, o sea, es que los hijos vienen a gritarnos, ahora le toca a ustedes, ahora le toca.
Sí.
Porque de pronto antes uno vivía con el otro y más o menos con sus propias costumbres y como si vos negociando, pero ahora resulta que nosotros hemos creado una familia en la que ya nuestros hijos van a crecer con lo que nosotros definamos.
Claro.
¿No? Y eso hay que conversar.
Sí, ¿no? Porque nuestros hijos a los 4 años no van a entender y decir, sí, mamá es así porque creció en una familia con esta característica. O papá es así porque papá... No, los niños van a crecer y van a entender que esto es normal. Van a normalizar las cosas de entrada porque es la primera forma que ellos conocen de cómo funciona el mundo.
Correcto. Entonces, hemos hablado hasta ahora, con este punto serían como dos, todas las cuestiones menores de lo que implica vivir con alguien.
Malos hábitos o
en
hábitos
realidad,
distintos.
Vos sabes que esto también le puede pasar a aquel que se va a vivir solo con una amiga.
Sí, claro, lo mismo.
¿No? Se van dos amigas también. O sea, son estas cosas menores que ya pues, que no sé qué, que uno reniega y qué sé yo. Más o menos va a pasar. Cuando es con una pareja puede ser un poco más problemático quizás, ¿no? Pero en general son las cosas menores. Y ahora nos fuimos a otro punto que surge post-convivencia en una pareja, que es la idea de tener hijos, ¿no? Uh-huh. Será un tema importante porque entonces la convivencia de nosotros será, como decís vos, la normalidad de nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, ese puede ser un tema también importante. Es de convivencia, pero ya no de convivencia y cómo nos afecta, sino de convivencia y cómo esto va a generar educación en nuestros hijos. ¿No?
Otro de los temas que más común está relacionado al tema de la convivencia tiene que ver con la economía.
Sí.
¿No? Y ahí es un tema muy importante y sobre todo la economía está ligado directamente con el concepto de trabajo. Ayer, por ejemplo, vi una pareja donde él tenía el concepto de que sus papás siempre emprendieron y emprendían juntos. Entonces él tenía el sueño de emprender con su pareja. Ella venía de una casa donde papá trabajaba en lo suyo, mamá trabajaba en lo suyo, de forma dependiente los dos. Unas diferencias importantes, ¿no? Y ella, después de haberse dedicado a ama de casa durante X cantidad de años, le llegó la necesidad de querer hacer algo suyo, algo propio. No un emprendimiento necesariamente, pero sí tener un trabajo, como en su concepto tenía, el papá tenía un trabajo y ella tenía un trabajo, ¿no? Eso empezó a ser problemático. Porque él le decía, hagamos algo juntos, y ella pensaba, no, este me quiere tener acá. Yo quiero hacer lo mío, yo quiero tener mi trabajo, como en mi esquema entendía que eso era así, ¿no? Esas cosas de la economía y del trabajo y del método de supervivencia y de cómo nos vamos a mover también representa un problema de convivencia porque no siempre logramos entender el trasfondo de por qué mi pareja quiere lo que quiere y cómo aprendió a quererlo, sobre todo.
Nosotros a los muchachos, cuando nos encontramos con los jóvenes, les preguntamos, ¿sabes cuánto cuesta tu estilo de vida? Esa es una pregunta bien importante, ¿no? Porque, no sé, un muchacho de 20 años, 18, que está en la universidad y que los papás le proveen de todo, puede no tener idea de cuánto necesita generar para sostener el mismo estilo de vida cuando no estén sus padres.
Uh-huh.
Pero cuando estamos viviendo en pareja, ¿no? Que también podemos venir de estilos de vida distintos, ¿no? Pero planteamos qué tipo de estilo de vida queremos, pues bueno, X cantidad o X nivel de estilo de vida igual a X cantidad de ingresos o a X cantidad de gastos, ¿verdad? Y si eso no está claro y si eso no está conversado, por supuesto, va a ser todo un problema. Entonces yo, qué sé yo, por poner un detalle menor, pero no tan menor, yo en mi casa me acostumbré a ir al baño con cierto papel higiénico. que estoy hablando de algo un poco. Pero resulta que no, que yo no quiero, por hablar de, esa sería una cuestión directamente relacionada con nivel de vida o con estilo de vida. Cierto nivel de papel higiénico, no, yo no voy a querer ninguno menos. Ningún tipo menos de ahí.
Pero que ahora están carísimos, ¿no? Los que vienen de afuera están carísimos.
Claro. Entonces, bueno, y entonces tenemos que ver, porque como te digo, estas cosas a las que yo me acostumbré tienen un costo. Y si no sabemos cuál es ese costo o no entendemos cuánto necesitamos generar para sostener ese tipo de costos, porque yo nombré una cosita, pero podés ponerle ahí una cantidad inmensa. Claro,
ir al mercado o ir al supermercado.
Por ejemplo. ¿No? Samsung o iPhone.
Claro.
¿No? Por sí. Decir algo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se tienen que conversar, porque si no se conversan en el día a día, en mi estilo de vida, que tiene que ver con convivir bajo ciertos parámetros socioeconómicos, va a ser un problema. Por lo general, creo que la gente, normalmente, salvo buenas excepciones, pero no quiere pues vivir en una calidad de vida inferior a la que creció, ¿no?
Y casi siempre en las parejas hay alguien que tiende a gastar más fácilmente y alguien que tiende a ahorrar y a preservar más el dinero, ¿no?
Bueno, ojalá. Esa sería una linda combinación. ¿Qué tal que los dos son de los que gastan? Pero bueno, esa sería una linda combinación, ¿no?
Normalmente puede pasar eso como puede pasar lo otro, ¿no? Es decir, los dos con un drama, con la pobreza, creyendo que la pobreza les respira en la nuca y limitándose en absolutamente todas las cosas y no permitiéndose absolutamente
sí,
nada.
Sí, súper tacaños los dos.
Claro, los fines de semana no, mejor hagamos todo acá porque por ahí no nos alcanza lo que fuera, supongamos que no tienen grandes problemas realmente económicamente, pero así funcionaron y así crecieron y así creyeron que funciona la economía. Y pero también está el otro extremo de los que botan el dinero, más gastan el dinero, realmente lo echan a perder.
Se endeudan.
Se endeudan para hacer cosas que podrían perfectamente prescindir de hacerlas.
Hablando de endeudarse por el tipo que no... cosa, viene carnaval.
Claro.
¿Cuánta sí, gente que se va a endeudar sí. para celebrar los días de carnaval? Gente que tiene hijos pequeños, gente que tiene otras prioridades, ¿no? Y van a endeudarse
sí.
para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en su estilo de vida es imposible no celebrar esa fiesta.
Mucha gente que tiene problemas de convivencia también cree que discute mucho por dinero con su pareja, ¿no? Y bueno, el dinero creo yo que es algo muy importante a conversar en pareja, porque el dinero representa poder, Ricky.
Sí. Representa ¿no? estilo de vida, representa, o sea, es lo que el dinero representa o genera.
Exacto, y yo creo que es muy importante equilibrar eso y saberlo conversar, porque el dinero, del mismo modo como nos puede ayudar a tener un buen y un sano estilo de vida, también hay gente que está acostumbrada a, por ejemplo, a no compartirlo. Por ejemplo, hay parejas que pueden pasar años y es un misterio saber cuánto gana ella, cuánto gana él.
No, totalmente separadas sus economías.
Totalmente separada, claro. Y eso puede generar un problema de convivencia porque no tienen una economía familiar. Tienen una economía con gastos compartidos. Son economías personales con gastos compartidos. Y si así decidieron llevar las cosas, pues bien.
A algunos les funcionará.
A algunos les funcionará seguramente, pero cuando uno empieza a decir, oye, creo que esto no está tan bien. ¿Qué hacemos con ahorros? ¿Qué hacemos con cosas juntos?
Más que pensar en los problemas que eso genera, a mí me gusta pensar eso cuando lo hablo con las parejas como una oportunidad que se desaprovecha, uh-huh. ¿no? Porque si nosotros no tenemos, por lo menos, un paso intermedio de tener una comunidad, una economía donde somos comunidad todos, formamos parte de lo mismo y todos cuidamos, por lo tanto, la economía y todos también disfrutamos de la economía, es al menos tener una cuenta de ahorros en común.
Claro.
Mínimamente es ok, indistintamente, y no sabe ni cuánto ganas vos ni cuánto gano yo, pero cada cual más o menos pensó que puede aportar con este dinero mensual para el ahorro familiar. Ahorro que se gasta en vacaciones, ahorro que se gasta cuando hay útiles
algo
escolares.
Algo en común hay que tener. Si vos vivís juntos, algo en común hay claro. que tener. Y eso también se tiene que ver en la economía. ¿No? Pensemos en las cosas, por ejemplo, que él tenga su plato y ella su plato, él su vaso, ella su vaso, ¿no? A ver, los niños tienen su vaso, ¿no? Pero porque tienen su plato, pero tienen otra connotación. Pero imagínate los adultos empezar a hacer eso. A lo largo es como decir, no, esa es mi silla y esa es mi silla y nadie más se puede sentar en mi silla.
Te comiste mi postre.
Es mi postre. O sea, hay conceptos de pertenencia que tienen que pasar a ser nuestros en muchos de los casos. También hay cosas que pueden ser mías, como por ejemplo, no sé, mi maquillaje o mi consola, en fin.
Hablando de eso, de la comida, ¿no? Sí. Es una cosa importante para nosotros, como se ve.
Sí.
Por ejemplo, finalmente, este tema de me comí tu postre, cuando no hay concepción de comunidad, yo me puedo comer tu postre tranquilamente porque lo vi ahí y me lo comí. Cuando hay concepto de comunidad, por lo general no me lo voy a comer todo.
Sí, claro.
¿No?
Claro, sí.
Voy a pensar que, ok, ¿no? No lo puse yo aquí. Alguien más lo puso aquí para empezar.
Entonces todas esas...
Y lo podemos compartir.
Todas esas cositas nos tienen que llevar a pensar qué tan sintonizados estamos con nosotros. Conformado. Porque hay parejas que todo el tiempo compiten entre yo, vos, yo no, yo ya hice, te toca, no, te toca a vos. No, me toca a mí, no, yo ya lo hice. Y todo el tiempo rivalizan y están como calculando todo lo que dan, todo lo que invierten. Y cuando yo veo que hijos ven eso, por ejemplo, les llama un poco la atención, ¿no? Porque puede pasar con los hijos también. No, te toca a vos, yo ya lo hice. No, yo ya lo cargué un ratito. Ajá, te toca. Claro, sí, te toca. Te toca a vos. No, yo no lo quiero tener. No, me toca salir a mí. No, me toca salir a mí porque vos saliste la otra vez. Y un niño que ve eso y dice...
Yo lo veo, en mi caso, mis hijas se pelean en el asiento del medio. Sí. Porque en el asiento en medio sale el aire acondicionado directamente, por ejemplo. Sí. Entonces, ya te tocó a vos ayer, ahora me toca a mí. Es una cosa que está ahí. Es innegable que algo de eso va a haber, porque la reciprocidad en los espacios compartidos está ahí.
Pero cuando ese es el sol del día, cuando eso es todo el tiempo, una dinámica relacional con la que conviven diariamente ante todas las cosas, un niño que crece en ese ambiente competitivo donde cada uno le reclama entre lo que da el otro, lo que da el uno, lo que le toca al uno, lo que le corresponde al otro, no crece un ambiente muy comunitario, que digamos. No parecen ser equipo.
Y los papás necesitamos intervenir regularmente frente a esas situaciones, ¿no? Hasta que se pueda regular automáticamente. No, no se espera.
Me refiero a que los dos, la pareja compite, no los hijos compitan. Yo puedo esperar que los hijos compitan. Okay. Hablo que la pareja compite.
Claro.
Los hijos que se crían en un ambiente donde continuamente compiten los dos todo el tiempo, es terrible. Nunca los ves siendo equipo.
Claro. Discuten un montón.
Cada uno quiere
por
lo
plata,
suyo.
Por tiempo.
No parecen disfrutar juntos. Cada uno parece tener su disfrute por su lado.
Una cosa interesante también es cuánto tiempo pasamos en la casa de los padres de él versus cuánto tiempo se pasa en la casa. Entonces, se compite también por eso, ¿no? En fin. A ver, la convivencia. Estos son cosas que la gente necesita hablar. Enumeremos rápidamente. Cosas menores ligadas simplemente de vivir juntos, como habíamos dicho, costumbres, hábitos, etc. ¿No? Hablamos de roles y funciones. ¿Quién hace qué? ¿Cómo hacemos las cosas aquí? ¿Qué tan justo está haciendo esa situación? ¿Cómo se siente cada cual con lo que cada uno hace dentro de esta convivencia? ¿No? Uh-huh. Hablamos de la economía y lo que el dinero significa, sobre el tema del estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Y qué tan conversado está ese tema o no y qué tan problemático puede llegar a ser en cuanto a ese punto. Y luego la competitividad que se desata a partir de la lógica de que aquí todo tiene que ser por igual y justo y 100%, se pierde la dinámica de la entrega, del desvelarme para que vos descanses.
De la consideración.
Del que sé que está cansado y me llevo a los chicos un rato al parque para que vos durmás porque quiero que descanses, esperando que algún día vos hagas lo mismo también.
Claro.
Pero no desde el lado de que yo te reclame, ya lo hice, desde el lado de la entrega. Entonces, la dinámica de la entrega, del dar, del donar, es distinta a la dinámica del ajustar cuentas.
Del te toca, del me toca.
Correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, estos elementos, ¿cuál es el punto crucial? Es que son cosas que las parejas tienen que quemarse las pestañas, si es necesario, para conversar, para leer, para formarse, para volver a conversar, para generar acuerdos que luego no funcionan y volver a conversar y rearticular los acuerdos y buscar que funcione para todos. Es el trabajo que todos tenemos que hacer.
Imagínate que él quiera que en su casa se hagan las cosas como se hacían en su casa anterior y ella esté haciendo lo mismo. Todo el tiempo van a estar chocando sistemas y no van a estar creando el propio. Tienen que crear su propio sistema familiar, porque, en fin, a mí me gusta mucho ver esto a partir de la dinámica de los hijos. Vos tenés tu familia y tenés esta familia que estás creando con tu esposa, le digo a él. y vos también tenés tu familia y tenés esta familia que estás creando con tu esposo. Pero tus hijos solamente tienen una familia. Ustedes dos tienen dos familias, pero sus hijos solo tienen una. Y si para sus hijos no está claro la una que tienen, porque ustedes están intentando rivalizar imponiendo la propia, pues probablemente van a tener algunas dificultades para entender cómo se tienen que hacer las cosas.
Hay que conversar, hay que generar acuerdos, hay que lograr una sana y buena convivencia. En ese escenario, el amor va a crecer, se va a multiplicar y la felicidad o la alegría de vivir juntos va a estar presente.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.